con unos pocos cantos y un, un mensaje sobre la Navidad, pero sería todo allá en las mesas. Entonces, el 19, hoy en 15, a las 3, si puedan. Si no, lástima, pero todos están invitados porque la comida va a ser rica, porque yo digo. Muy bien, estamos en 1 Timoteo.
Hermano. Sí, hermano.
Si quieren las hermanas estar en contacto con Julia, creo que sí. Nada más, la comida es de mujeres, no es de mí. Pues ya las hermanas con Julia. Ella tiene algo pensado. Yo estuve pensando en cosa grande y tamales y pierna rellena, no sé, muchas cosas. Me da hambre, de hecho. Pero podemos estar en contacto, ya tenemos 15 días, bueno, tenemos como 8 días para planearlo bien, pero que estemos en contacto los unos con los otros. Julia tal vez va a comunicar con todos, porque queremos tener un día ya bien preparado y estar unidos ya con, en armonía y paz y no con frustración sobre la comida. Entonces ya, pero que lo tengan ya pensado, a las 3 el día 19 y también el 26, el día después de la Navidad, en el culto de inglés en la noche, Elizabeth ha estado planeando como, ¿cómo se llama? Una cantata navideña, entonces habrá mucha música de los muchachos, instrumentos, cantar, pero de todos los muchachos de la iglesia a las 6. Tal vez habrá un canto o dos cantos y después habrá la cantata. Entonces están invitados para esa hora. Este sería el 26 de diciembre a las 6. 26 de diciembre. Muy bien. Pues todavía no estoy en Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 4, hermanos. Dice el versículo 12, 1 Timoteo 4, 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a pensar un poco en ese versículo. Es un versículo muy lleno de información. Pero necesitamos lograr la primera frase. Si no logramos la primera frase, lo demás no va a tener el valor que pueda. Entonces, vamos a orar una vez más y vamos a estudiar ese versículo un poco. Señor, una vez más te doy gracias por lo que has hecho. Ayúdanos en esos momentos. Señor, queremos adorarte, Señor, y agradarte por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Tantas provisiones. Te damos gracias, Señor. Somos indignos, pero Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros. Señor, te pido que obres en nuestros corazones como solamente tú puedes hacer. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén. En mi niñez, yo me fui a trabajar con mi papá un día. Mi abuelo tenía una maderería allá en Cedar Springs, ya de chico. Y tuve mucho deseo de ir con mi papá y ver cómo era el trabajo y participar en los eventos del día, en eso de vender cosas. Y también la compañía tenía una troca muy grande que se llamaba Big Red. Y allí con este camión llevaba materiales a ciertos contratistas y a ciertos negocios, dependiendo, pero mucha madera, ¿verdad? Tablas y hojas de triple A y bloques de concreto y tabique, bastantes cosas. Y yo me quise ir con él para ayudarle y entender lo que él hacía. Pero hubo un día en que mi tío estuvo dentro de vamos a llamarlo como un cuarto donde producían como manualidades, cosas de madera, relojes que parecían como cuchillos de sierra, ¿verdad? O a cuadros de madera, pusieron ellos el vidrio, cosas así. Pero un día él estaba cortando una pieza de madera y yo estoy viéndole, tuve 8 años. Mi tío, él es mayor de mí por 6 años. Entonces, él tenía 14 años. Me dice, oye, Jeremías, ¿crees que puedes cortar una línea derechita? Y dije, pues, ¿quién sabe? Y dice, vente, vas a probar. Entonces, me agarré la herramienta y empecé a cortar. Y después de pocos segundos, dijo, ¿sabes qué? Yo necesito un corte muy derechito, entonces déjeme hacerlo. El problema es que yo no supe cómo manejar la herramienta. Yo era muy chico, muy joven. No logré bien el valor de la pieza, su imaginación o lo que tenía planeado para aquella madera. Para mí nada más. Estuve haciendo todo lo que pudiera, pero no era suficiente. En mi niñez no pude. Bueno, en ese versículo dice aquí, el 12 otra vez dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Mi tío supo que yo era muy niño, pero no me menospreció en ese momento. No me menospreció porque yo no andaba haciendo travesuras. No, yo no anduve allí tirándole polvo, ¿verdad? O desconectando la luz de su herramienta. Cosas traviesas, ¿verdad? Entonces, él tenía confianza en mí para entregarme la herramienta. La herramienta filosa, la herramienta con poder, ¿verdad? Ese versículo nos llama la atención que uno mismo necesita entender que su persona es una persona que representa algo. Siempre, siempre representamos algo. En este caso, Pablo llama la atención del Timoteo. Timoteo se quedó en Éfeso como pastor de esta iglesia, pero muy joven, muy joven. Cuando pienso en Timoteo, pienso en un pastor en Alabama. En los días en que estuvimos viajando a los Estados Unidos buscando ayuda para irnos a México, marqué a esa iglesia y el pastor, muy lindo y tranquilo, dice, sí, vente por favor, queremos que vengas a la iglesia por nuestra conferencia y vamos a tener un tiempo muy bendecido. Y entonces fuimos nosotros y el pastor nos saludó en eso de llegar y noté algo rápido. Que el hermano siempre me veía así, de esa forma. Pues ya era ciego, en un ojo. No me acuerdo ahorita las circunstancias, pero el hermano solamente pudo ver por un ojo, nada en el otro. Y bueno, su esposa era la que manejaba el carro por todos lados, y nos llevó a comer en un restaurante. Allí en la plática de la mesa, encontramos o entendemos que el hermano tuvo que tomar el pastoreado de esa iglesia a los 18 o a los 19 años de edad. Algo sucedió, no me acuerdo si el pastor murió, no sé, pero ninguno estuvo dispuesto. Entonces, unos como que le empujaron a él a que fuera el pastor de la iglesia en aquellos días, una iglesia pequeña, pero a los 19 ni tenía chance de irse a un instituto bíblico, un colegio, una universidad, nada. Pero tenía algo. Tenía amor para Dios. Y el amor de Dios se manifestaba en su persona. Aunque era muy joven, no era un joven que andaba tras todas las mujeres que entraba y pasaba a él. No, no tenía carros así con motores y pintura y cosas así. No, no era un joven ahí andando en ciertos juegos o deportes y era su vida y su cuarto lleno de todo eso. Era un joven que amaba a Dios y los hombres grandes de la iglesia supieron que ese joven tenía buen corazón. Entonces, como la naturaleza es, andamos nosotros un rato con con tranquilidad, pero el hermano contó que se equivocó en su forma de presentar algo o explicar algo o tratar una situación en la iglesia, y en vez de que los hombres se enojaron de la iglesia, se acercaron y le dicen: ¿sabes qué, hermano? Nuestro pastor, eres un poco joven y queremos ayudarte, y vamos a pensarlo bien. ¿Deberíamos de hacerlo así? ¿O qué piensas así si cambiáramos la situación para que sea así, de esa forma? Y nos contó cómo los hermanos tenían compasión con él porque él tenía deseo de agradarle a Dios. ¿Cuántos jóvenes conocemos nosotros hoy, a los 18 o 19 años, pudieran tomar el pastoreado de una iglesia? Hay muy pocos. Pero ¿saben qué? Es posible. Es posible. Si nosotros entendamos esa frase. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, Pablo le decía a Timoteo: oye, no hagas una cosa necia o una cosa ignorante para que ellos lleguen a acusarte o lleguen a blasfemar la iglesia o blasfemar a Dios. Cuídense mucho porque tu vida cuenta, tu vida es importante. Tú sabes la inversión de tu abuela y tu mamá en sus vidas. La Biblia no menciona a su papá, pero habla de su abuela y de su mamá, y la inversión de ellas siendo creyentes, ya enseñando, instruyéndole en ese camino de Dios y de su amor. Hermanos, yo creo que necesitamos tomar en serio la apariencia de mal. Acompáñenme a Primera a los Tesalonicenses 5, 22. Primera a los Tesalonicenses 5, 22 dice: absteneos de toda especie de mal. Y yo les digo, como pastor, ni sé yo todos los aspectos de ese versículo. Porque para cada persona va a ser un poco diferente. Oh, sí, pues hay cosas obvias, ¿verdad? La mentira, engaño, son cosas grandes que ya sabemos, que todos sabemos, eso no está bien. Pero Mateo, mi hijo, estaba compartiendo con nosotros que en el transcurso de este mes pasado, Dios ha estado obrando en su vida. Y dice: no, es que siento que Dios no quiere que yo haga esa cosa o otra cosa, pero dice, pero lo que no entiendo es que cada vez que voy a prepararme un café, es como que el Señor no quiere que yo tome café ahorita. Y dice, pues yo no entiendo por qué. Pero por la plática que tuvimos antes, Mateo ha estado en una jornada de obediencia, buscándole a Dios, aprendiendo cómo obedecerle en muchos aspectos, en su tiempo diario con Dios, en su conducta con otras personas, y saber cómo manejar el horario de estudiar, de ministrar, etcétera, etcétera. Él tiene mucha carga ahorita, bastante carga. No solamente está en el colegio, no solamente tiene ministerio en la iglesia, pero también está enseñando una clase en la escuela, en la academia. Entonces tiene bastante que hacer. Pero esta plática me dice: no entiendo por qué Dios no quiere que yo tome café. Y dije: Mateo, no es tanto el café, es la obediencia. Esa es como una prueba. ¿Vas a obedecer o vas a hacer lo que tú quieres? Lo fácil es hacer lo que uno quiere. Me despierto y quiero café. Tomo almuerzo, quiero café. Como mi lonche o la cena y quiero café. O sea, es una mentalidad. Hay café por todos lados ahorita en nuestro mundo, ¿verdad? Hace 20 años atrás no era así. Ahora es en cada esquinita, se puede comprar su café, ¿verdad? Aún en el Burger King se puede comprar su café. Aunque es feo, pero se puede comprarlo. Y así dije: Mateo, no es que el café es pecado, es simplemente una lección. Entonces, para uno, la apariencia de mal En el caso de Mateo es el café ahorita, porque representa desobediencia en el momento. Dios me ha enseñado cosas así en el pasado y no es para siempre, pero es cosa de prepararle a uno. Es llamar la atención. Oye, cada cosilla estoy buscando, reconociendo la presencia del Señor en esta situación. Entonces, tomemos en serio, hermanos, la apariencia de mal. Que lo tomemos en serio. Puede ser nuestra palabra, como dice en el texto de 1 Timoteo 4:12. Después de esa frase, dice este ejemplo, pero le da categorías. Dice, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Son seis cosas. Esas son seis cosas que no son ligeras. Cada una de esas palabras son muy profundas. Si nosotros hablamos de amor, el contexto es amor en todo. En su forma de contestar, en su forma de pensar, en su forma de dar, en su forma de perdonar. O sea, todas las acciones que nosotros hacemos se puede hacer con amor o no. Aún tamales, ¿verdad? Se puede hacer con amor o no. Saben, ¿verdad? Hay evidencia si uno hizo más los tamales con amor o no. Pero Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, quiere llamar la atención de Timoteo, un joven físicamente, pero un joven también en la fe. Y les digo una cosa, todos los que están salvados, todos los que tienen fe en el Señor Jesucristo, aunque tengan 80 años, todavía somos jóvenes en la fe. Porque cuando hablamos de la eternidad, 80 años no es nada. Es la juventud en cuanto a la fe. Entonces nosotros estamos en este versículo con Timoteo. Oye, no tenga en poco tu juventud. Tomemos en serio la apariencia de maldad. También, hermanos, en ese versículo logramos, pero es un poco más obvio en el 16 del mismo capítulo, 1 Timoteo 4:16, que tomemos en serio la obediencia. Hay que ver la apariencia de mal. La apariencia de mal. Déjeme decirle una situación. Hace años atrás llegamos nosotros a conocer a un hermano pastor, evangelista más bien. Y este hombre vino a la iglesia y trajo otros para ayudar en cuanto a la música y todo. Predicaba muy fuerte y, wow, como joven, yo era joven en esas fechas y, wow, su mensaje me impactó. De hecho, nosotros fuimos a verle en su iglesia y después de un tiempo, él se fue a otra iglesia y apoyó en otro ministerio. Otra vez nosotros fuimos a verle y estar ya bajo predicación. Y wow, un hombre muy poderoso. Llegó la hora en que una iglesia le pidió de él ayuda en cuanto al pastoreado. Y dice, pues voy a orar. Después de tiempo, tomó la iglesia como pastor. Pero se equivocó con ese versículo. No se cuidó de toda especie de mal. Y con poco tiempo, hermanos, con poco tiempo, ya ve que en 1 Corintios 10 dice, cuidado, el que cree estar firme, que no caiga. Eso es lo que sucedió. No vio la situación de como especie de mal, aunque de alguna forma su acción era digno de una forma. Le causó tantos problemas que se perdió la iglesia, se perdió su familia, se perdió su vida. Tuvo que pasar años en la prisión y ahora está en una fábrica de Nueva York trabajando. Lo último que conocí de ese hermano, porque no se cuidó de toda especie de mal. Al contrario, el otro joven que le dije ahí de Alabama, vio la necesidad de cuidarse, aunque se equivocó. Tenía un compromiso con los hermanos de la iglesia, de escucharlos y dejarlos ayudarle, etcétera, etcétera. Y Dios le utilizó siendo joven. La diferencia es que uno entiende que hay que cuidarnos de toda especie de mal, pero también tomar en serio obediencia hacia nuestro Dios, a obedecerle a nuestro Dios. Dice ahí en el 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, o hablamos de obediencia, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta salvación no se trata de vida eterna, de perdón de su pecado, se trata de su testimonio, de su reputación. A eso va. Dice, en esto te salvarás, porque si tomas en serio la doctrina, que no, que te cuides en cuanto a la palabra, la conducta, el amor, el espíritu, la fe, la pureza, Dios te va a bendecir por su obediencia, y no solamente sería tu testimonio salvado y preservado, pero también te vas a afectar las vidas de muchos otros. Y vayan conmigo a Proverbios 22. Proverbios 22, por favor. Mira ese versículo. Yo creo que ese es un versículo que uno debería de subrayar en su Biblia, porque es bastante importante, es bastante poderoso. Dice Proverbios 22, uno dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Yo creo que les he explicado, pero en el transcurso de los 20 años o 25 años que tengo como contratista, yo he ganado muchos trabajos por el testimonio, exclusivamente el testimonio de mi abuelo. Mi abuelo era un hombre muy honesto. Yo le dije de la maderería. Perdieron la maderería. Cuando llegó otra ahí, se llama White Creek, ya. Cuando llegó White Creek, maderería allí a Cedar Springs, hubo un engaño entre ellos y mi abuelo. Mi abuelo pensaba que iban a trabajar en un equipo y final de cuentas ellos sí iban a quedar, pero mi abuelo pensaba que ellos venían a ayudarle y no era asunto. Bueno, los que le ayudaban a mi abuelo económicamente se huyeron. Quedó él con toda la deuda. Era mucha deuda, porque no hablamos solamente de un lote en la ciudad muy, muy, muy grande. Hablamos de edificios. Hablamos de toda la madera por dentro, los tornillos y clavos y todo lo que se encuentra en una ferretería, porque era ferretería también. Mucho. Pues tenía que vender. Tenía que vender y vendió muy barato. Y en el transcurso de los años, mi abuelo construyó una casa por sí mismo, vivió en la casa un tiempecito y la vendió. Y toda la ganancia que encontró, una porción daba a estas personas a quien todavía le debía. Años y años y años y años y años hasta que pagó todos los dólares, todos los centavos a todos esos hombres. Pues un testimonio honesto. Y pues, ¿cuántas veces he encontrado trabajo? Cuando yo les he dicho mi nombre, soy Jeremías Austin, dice, ¿no serías hijo de señor Frank? Digo, no, soy su nieto. ¿De veras? ¿De veras? Pues él hizo eso, el otro, y bueno, él es tan honesto, mira, tú tienes el trabajo, no te preocupes. Así de fácil. Sin conocerme a mí. El banco pasó lo mismo. Cuando regresamos de México para construir nuestra casa, ¿eres hijo de Frank? No te preocupes, ni tienes que formar esas hojas, ya yo te conozco, no te preocupes, ya vas a tener tu dinero. Por testimonio de mi abuelo. Este versículo dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Hay mucha gente riquísima hoy que ni puede comprar amor. No pueden comprar amistad. Ni pueden comprar por un compañero verdadero, porque en un momento de acabar con el dinero, se van todos, porque ni son amigos verdaderos. Acuérdense de la historia de Job. Cuando Job se enfermó, los tres amigos llegaron. Dice la Biblia que los tres amigos llegaron y se quedaron con él 7 días y 7 noches sin hablar. ¿Iríamos nosotros a la casa de un enfermo para sentarnos 7 días y 7 noches sin comer y sin hablar? Hablamos de gente leal, aunque ellos llegaron a ser un poco traviesos con Job, ¿verdad? Y con sus palabras y sus acusaciones, pero el hecho que llegaron, se trata de que Job tenía un buen nombre. Tenía cierta fama o un testimonio bueno en cuanto a la comunidad. Y estos hombres llegaron en ese tipo de lealtad o honor para estar con Job. Cuantísimos hombres ricos no pueden encontrar amor, ni amistad, ni gente leal. Pero uno que obedece a Dios encuentra un buen nombre. Su testimonio ya es cuidado. Me voy a regresar a 1 Timoteo 4. Pero no solamente tiene su testimonio cuidado, protegido, digo, de Dios, también el testimonio de los que están con él. El 16, la última frase, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tal vez son muchas ilustraciones que uno pudiera dar, pero es hermoso que uno tenga un buen amigo, un amigo de corazón. Y Dios nos da un ejemplo de cómo es un amigo verdadero, y se encuentra en Eclesiastés 4. En Eclesiastés 4, Dios nos da una ilustración de la fuerza con uno quien es solo y de uno quien tiene amistad, amigo, compañero. Estamos en Eclesiastés 4. Me voy a leer del 9 al 12. Dice ahí en Eclesiastés 4, del 9 al 12, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Acuérdense del pastor de Alabama. Cuando él fracasó en su predicación o en su forma de tratar con uno en la iglesia, los otros hermanos llegaron y dicen, oye, ¿sabes qué? Hermano pastor, mira, ¿cómo ves si lo hacemos así de esa forma? Eso es de lo que se trata. Si cae uno, ahí está el otro para levantarlo. Entonces ahí estamos en el 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Un hermano aquí de la iglesia, el hermano Randy, hace un mes atrás, estuvo en su casa y subió una escalera afuera, no sé, algo en su techo, tenía que arreglar o alcanzar, no sé bien. Pero su escalera es de 2 piezas y en una sección es doble, hay doble escaleritas. Bueno, en eso de bajarse, no alcanzó una. Y se cayó y fue colgado de su rodilla, boca abajo, por 5 minutos. Ninguno supo, aunque él estuviera diciendo, ninguno le escuchó. Y él tenía que encontrar la forma en levantarse con sus piernas ahí, como amarrados allí en la escalera. Y pues cuando llegó tenía mucho dolor. Y tenía que aguantar unos días con ese dolor. Pero dice allí, en el 10, no habrá segundo que lo levante. El 11. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? El 12 es la clave. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces... no se rompe pronto. O sea, cuando nosotros tomemos en serio toda especie de mal y tomemos en serio de la obediencia hacia Dios, Dios nos da un equipo que nos va a apoyar. Vamos también a poder apoyarles a ellos. Habrá entendimiento, habrá confianza. Leí unas estadísticas que un hombre que quiere iniciar o crear otro producto nuevo, Dice, realmente requiere 2 años para que la gente en el mercado o en las tiendas logre que es un producto real, que es un producto, ¿cómo se puede decir? Permanente. Pero dice, en el año 2 todavía no lo están comprando. Dice, hasta el año 5. Entonces imagínese, usted inventa algo, pero se requiere 5 años antes de que la gente tenga confianza suficiente para comprarlo. Los chavos estaban en necesidad de un martillo. Y yo estuve notando en los mercados, revistas, internet, cierto martillo de Milwaukee. Y lo he visto, y lo he visto, y lo he visto. Y pues era muy barato. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a comprarle este martillo. Pues mi sobrino ya quiere uno de los martillos. En este mes o 2 meses, desde que yo compré el martillo, ha subido doble, lo doble en precio. ¿Qué pasó? La gente notaba que era un producto real y ya lo están comprando. Hermanos, cuando nosotros cuidamos de nuestro testimonio, a lo mejor decimos, es que no me escuchan, no me entienden, no sé qué pasa, y andamos nosotros frustrados o quién sabe qué, pero ¿saben qué? Ten paciencia, porque la palabra es cierta y está teniendo un impacto en su vida. Es como mi abuelo testificaba un señor en los años de su trabajo. Luego murió mi bisabuelo. Como 15 años después de que muriera mi bisabuelo, el Señor por fin recibió a Cristo. O sea, no sabemos qué tan lento sería, pero la palabra de Dios es cierta, verdadera, siempre. Si obedecemos nosotros a la palabra de Dios, Él nos ha dicho en Apocalipsis 1:6 que nosotros somos, por la gracia y la sangre de Cristo, sacerdotes. Somos nosotros, como hijos de Dios, representantes de Él. Y si nosotros obedecemos a Él, entonces la bendición sería no solamente preservar el testimonio bueno de nosotros, pero también lo de los que nos están oyendo. Y esa es la promesa que puede tomarle a uno. Hay muchos ejemplos en mi propia vida de lo mismo, y tal vez en lo suyo. Pero nada más quisiera acordarnos, estamos casi al final de este año. Y el Señor dice, es que yo tenía esa meta, pero todavía no la veo. Que tenga paciencia. Que tenga paciencia. Que nosotros cuidemos del testimonio, obedeciendo a nuestro Dios, y dejarle a Él causar la cosecha. En su hora, en su forma. Entonces su nombre sería alabado. Somos fuertes por un poco de tiempo. Y entonces ya se acaba la fuerza de uno. Pero cuando hay muchos, cuando Cristo está al centro, la fuerza no se acaba. Necesitamos adorarle a Él. Vamos a orar. Señor, gracias por todo. Gracias por tu paciencia en nuestras vidas. Ayúdanos ahora. En el nombre de Cristo te pido. Amén. Un canto más y ya vamos a acabar. Un canto más. El número 3, por favor. El número 3. Ese canto dice, te lo amo, oh Dios. Pero vamos a cantar la segunda y la cuarta, porque hablamos de la Navidad. Ese versículo se trata de Jesús y luego de la Trinidad. Puestos de pie, número 3, te lo amo, oh Dios, la segunda y la cuarta.
Adoramos, bendito Señor, unidos lo van a la gran Trinidad. es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor.
Amén, y que sea bendito, ¿verdad? Amén, hermanos, están despedidos, que Dios les bendiga. Cuídense mucho en el camino, me parece que hay hielo ya.